Buenos días, estudiamos la introducción al libro del Zohar de Baal HaSulam. Estamos en el punto 33 de la lectura, en el libro de los escritos de Baal HaSulam. Estamos en el punto 33 de la introducción al libro del Zohar. Y ahora nos queda aclarar la sexta investigación acerca de lo que nuestros sabios dijeron, que todos los mundos superiores e inferiores fueron creados tan solo para el hombre. Esto es aparentemente muy asombroso que para el pequeño hombre, cuyo valor no es más que un fino cabello, comparado con la realidad que se encuentra ante nosotros en este mundo, y mucho menos con respecto a los mundos espirituales superiores. ¿Acaso el Creador se tomará la molestia de crear todos estos para Él? Y aún más asombroso, ¿para qué necesita el hombre todos estos múltiples y vastos mundos espirituales? Y debes saber que todo el contento de nuestro Hacedor, que es deleitar a sus criaturas, depende de la medida en que las criaturas lo sientan a Él, que Él es quien otorga y que Él es quien los deleita. Pues entonces, Él se entretiene mucho con las criaturas como un padre que juega con su hijo amado. En la medida en que el hijo siente y reconoce la grandeza y la sublimidad de su padre, y su padre le muestra todos los tesoros que ha preparado para él. Como dice el verso, mi querido hijo, Efraim, un niño juguetón, porque siempre que hablo de él, aún lo recuerdo intensamente. Por lo tanto, mis entrañas se remueven por él, seguramente tendré piedad de él, dice el Creador. Examina cuidadosamente este escrito y podrás aprender y conocer los grandes entretenimientos que el Creador tiene para aquellos perfectos que fueron recompensados con sentir y reconocer su grandeza en todas las maneras que Él ha preparado para ellos, hasta que Él se relacione con ellos como un padre lo hace con su hijo preciado, como un padre jugando con su niño, tal como fue explicado en el escrito. Y no tenemos necesidad de continuar con esto, ya que es suficiente para nosotros saber que por este contentamiento y entretenimiento con estos completos era conveniente para él crear todos los mundos superiores e inferiores juntos, tal como se explicará a continuación. Preguntas, dice Raf. No hay preguntas, entonces seguimos adelante con la lectura. Pasamos al punto 34. Con el fin de preparar a sus criaturas para que puedan llegar al grado exaltado y elevado antes mencionado, el Creador deseó hacer esto por medio de un orden de cuatro grados que evolucionan uno a partir del otro, llamados inanimado, vegetal, animado y hablante. Estos son, de hecho, las cuatro fases del deseo de recibir en las que se dividen cada uno de los mundos superiores. Pues, aunque la gran parte del deseo se encuentra en la cuarta fase del deseo de recibir, no es posible que la cuarta fase pueda revelarse de inmediato, sino que por medio de las tres fases que la anteceden, es que ella se manifiesta y se desarrolla en ellas y por medio de ellas lentamente hasta que se completa en su forma íntegra en la fase 4. ¿Cómo se explica en TAS parte 1?
Lamed Hei.
Punto 35. En la primera fase del deseo de recibir, llamada inanimado, que es la manifestación inicial del deseo de recibir en este mundo corporal, en donde existe solo la fuerza del movimiento, que es general e incluye a toda la categoría del inanimado. Pero en sus elementos particulares no hay movimiento aparente, porque el deseo de recibir genera necesidades y las necesidades generan movimientos suficientes hasta alcanzar la necesidad. Ya que el deseo de recibir se encuentra en pequeña medida, domina solo a toda la categoría de forma general simultáneamente, pero su dominio sobre los elementos particulares es imperceptible. Continuamos con el punto 36. El estado vegetal se agrega a este, que es la segunda fase del deseo de recibir. Su medida ya es más grande que en el inanimado y el deseo de recibir que se encuentra en él. Domina a todos y cada uno de los elementos de su categoría, porque cada individuo tiene su movimiento propio expandiéndose a lo largo y a lo ancho y dirigiéndose al lugar donde brilla el sol. También se manifiesta en ellos el asunto de comer y beber y la expulsión de desperdicios en cada uno de los elementos. Sin embargo, aún no se encuentra en cada uno de ellos la sensación de libertad individual.
Treinta y siete.
Por encima de ello está la categoría animada, que es la tercera fase del deseo de recibir. Su medida ya fue completada en gran proporción, pues este deseo de recibir ya genera en cada individuo la sensación de libertad individual y particular, que es la vida que es única y especial para cada individuo, de forma diferente a su par, pero aún no tienen la sensación de los otros. Quiere decir que no tienen la preparación para lamentarse por los problemas de su amigo o alegrarse con la felicidad de su amigo. Treinta y ocho. Por encima de todas se agrega la especie del hombre, Adam, que es la cuarta fase del deseo de recibir, que ya se encuentra en su medida completa y final. Y su deseo de recibir opera en él también en sentir a los otros. Y si deseas conocer de forma precisa cuánta es la diferencia entre la tercera fase del deseo de recibir en la especie animal y la cuarta fase del deseo de recibir en la especie del hombre, te diré que es como el valor de una sola criatura con respecto a toda la realidad. Pues el deseo de recibir en la especie animal, que carece de la sensación de los otros, solamente puede generar carencias y necesidades en la medida en que están impresos en esa criatura únicamente. Mientras que el hombre, que puede sentir a los otros, le falta también todo lo que los otros tienen, y de esta manera se llena de envidia por adquirir también todo lo que existe en los demás. Cuando tiene 100, quiere 200. Por lo tanto, sus carencias y necesidades se van multiplicando hasta que desea devorar la total existencia del mundo entero.
Lametet.
39. Ahora que ha quedado claro que todo el propósito que el Creador desea para la creación que ha creado es deleitar a sus criaturas para que puedan conocer su autenticidad y grandeza y reciban de él todo el deleite y placer que ha preparado para ellos. Como dice el verso, mi querido hijo Efraim, un niño juguetón, claramente encuentras que este propósito no se aplica al inanimado y a las grandes esferas tales como la Tierra, la Luna o el Sol, aun siendo tan luminosas y tan inmensas, y tampoco a la especie vegetal ni a la especie animal, porque estos carecen de la sensación de los otros, incluso a los de su propia especie, que son semejantes a ellos. Por lo tanto, ¿cómo podría la sensación de la divinidad y su bondad aplicarse a ellos? Solo la especie del hombre, porque ya tienen la preparación de sentir a los demás con respecto a su misma especie, que se asemejan a ellos. Entonces, después de trabajar en la Torah y Mitzvot, cuando invierten su deseo de recibir en deseo de otorgar y llegan a la equivalencia de forma con su Hacedor, ellos entonces reciben todos los grados que han sido preparados para ellos en los mundos superiores, llamados Naranjai. Con esto se vuelven calificados para recibir el propósito del pensamiento de la creación. Después de todo, el propósito de la intención de la creación de todos los mundos fue solo para el hombre. Pregunta, habla de la sensación del prójimo, de que en realidad por medio de que se siente el prójimo se puede alcanzar lo que es esa meta tan sublime. Y lo que dice es que empieza con que la persona mira a los demás y quiere lo que los demás tienen que él no tiene. O sea, que es algo negativo. Y entonces tiene que dar vuelta a eso, tiene que convertirlo en otorgamiento. Es un poco sorprendente. O sea, cómo la persona mira, ve que los demás tienen algo, los envidia, y no con una buena envidia, sino con una envidia que es mala. Entonces, ¿cómo puede dar vuelta a eso y puede convertirlo en otorgamiento? Raf, pero tiene un entendimiento de qué es lo que se llama dar, qué es lo que se llama otorgarle al prójimo. Tiene lo que es la sensación del prójimo. Pregunta, no, yo miro, por ejemplo, a mi nieto. Mejor a la nieta. Ella mira a otra y ella no quiere más nada. Cuando alguien, otra nena lo tiene, ella quiere ese y está dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir la que la otra tiene. Y como si fuera, no tiene ninguna sensación, entendimiento de qué es lo que es el otorgamiento. Rap, pero es eso, todavía está dentro de lo que es el nivel animal. ¿Ella cuántos años tiene? Dice el muchacho, no importa, pero también para los grandes, para los adultos, es exactamente lo mismo. ¿No? Rafa responde, puede ser que sí. Pregunta, ¿dónde está acá la clave entonces? ¿Hay que aumentar lo que son esos instintos? O sea, ¿cómo se trabaja con ellos? Rafa, sí. Que esos instintos van creciendo y es entonces que la persona empieza a sentir el bien y el mal en una medida que es diferente. Pregunta, es decir, el camino es primero aumentar. Rafa le dice, sí, así vos ves que como así es como es. O sea, empieza desde cero y es algo que va creciendo y aumentando.
Cedro.
Estamos.
¿Quién?
Sí. Pregunta. Tanto sobre lo que es la sensación del prójimo, ¿cuál es la diferencia de que el nivel animal puede sentir a lo que es todos los que están con él, a lo que es su rebaño, pero cuál es la diferencia que tiene ello con lo que es la sensación que tiene el prójimo en el nivel del hombre, Raf? El hecho de que un animal siente el resto del rebaño, eso le ayuda a lo que es su propio deseo de recibir. Y en cambio, en lo que es el nivel hablante, la sensación del prójimo lo lleva a un nivel que es distinto y diferente. Pregunta, en una cierta etapa dice que lo que es la sensación del prójimo en el hombre pasa lo que es a tener el pesar del prójimo y estar contento con lo que él está contento. Rab, sí, es decir, él usa lo que es la sensación del prójimo en un nivel, en un grado diferente. Pregunta, ¿cómo se va constituyendo lo que es ese desarrollo, esa evolución, donde es que la persona se puede identificar con el pesar y la alegría que otro tiene? Rab, debido a lo que es su evolución interior, le va trayendo lo que son las impresiones que el prójimo tiene. Y eso como si fuera, él lo va anotando como una impresión dentro suya. Pregunta, ¿qué quiere decir que eso queda como una impresión dentro suyo? Raf, que eso queda dentro suyo, como si pasara con él.
¿Quién?
Sí. Pregunta, escribe de que todo el deleite que tiene nuestro Hacedor está en la medida que los seres creados le puedan sentir. Sí, le dice Rafa. Pregunta, y entonces explica que está el inerte, el vegetal, el animal y el hablante. Y en relación al punto de la sensación del Creador, en relación a darle deleite al Creador, dice Raf, pregunta, ¿se puede explicar eso? Porque lo que son los niveles inerte, vegetal y animal, es obvio. En lo que respecta a sus niveles, pero en lo que es el nivel hablante, ¿se puede explicar lo que es el darle deleite al Creador en lo que son esos cuatro niveles? Raf, no, eso todavía no, espera. Oren, vos querías algo, ¿no? Oren, sí, ¿por qué la sensación del prójimo es un medio para el desarrollo de la sensación de la divinidad? Pregunta. Y el Rav dice, responde, porque la divinidad también es prójimo. La divinidad es algo que está por fuera de mí. Es algo externo. Entonces yo tengo que desarrollar la sensación del prójimo paulatinamente hasta que yo empiezo a captar y a sentir a la divinidad. Pregunta. ¿Qué tipo de evolución está en lo que es la capacidad de la sensación del prójimo? ¿Tiene que ocurrir en la persona para que él vaya avanzando de lo que es la sensación del prójimo a la sensación de la divinidad y del bien que la divinidad quiere hacerle? Rav, son grados que tiene el deseo de recibir, con los cuales siente. Con los cuales siente al prójimo. Y entonces puede estar contento o puede apenarse. Y así de esta manera puede adquirir del prójimo las impresiones que él tiene, las emociones que el otro tiene, y así de esta manera ir creciendo. Pregunta, ¿dónde empieza lo que es la sensación de la divinidad en lo que es ese eje? Rafa, al final, en un principio se siente nada más a sí mismo, luego lo que su compañero tiene, y después lo que el otro tiene y que él no tiene. Y después únicamente que el otro lo tenga, pasa a ser otorgante, que le duele lo que el otro padece, lo que su amigo padece, y así de esta manera es que va avanzando en lo que es el desarrollo de su sensación. Pregunta, ¿qué es lo que traspasa por medio de ese eje que usted ha descrito? ¿Qué lo traspasa de que él pasa a ser otorgante, de que le duele lo que su amigo padece? Que únicamente su amigo tenga. O sea, ¿qué es lo que hace ese pasaje, Raf? Ese pasaje es la evolución del deseo de recibir. ¿Dónde es que él empieza a sentir a su amigo, cómo es que se siente a sí mismo? Y que luego empieza a sentir a su amigo todavía más de lo que se siente a sí mismo, y entonces tiene la disposición y la presteza para renunciar a todo lo que tiene por su amigo. Pregunta, ¿por qué? Raf, porque así es como se desarrolla el deseo de recibir. Que lo que el amigo tiene se vuelve para mí más importante de lo que yo tengo. Pregunta, ¿qué es lo que desarrolla el deseo de recibir a un grado de ese tipo, Raf? El otorgamiento desde lo alto, su influencia, como en todo el resto de los niveles. Ningún nivel no se desarrolla si no es solo y exclusivamente por lo que es el otorgamiento desde lo alto. Pregunta, ¿dónde empieza la sensación de la divinidad? Raf, muy bueno. Es decir, nosotros nos desarrollamos como los niveles inerte, vegetal, animal, hablante y divino. Pregunta, ¿cuándo es que eso aparece en lo que es el proceso? Raf, en el quinto nivel. Pregunta, ¿pero cuáles son las condiciones para que eso se engendre? Raf, de que yo todo el tiempo estoy trabajando con mi deseo de recibir, de desarrollarlo en lo que es la sensación de lo que es extraño, de lo que es que está por fuera mío, cada vez más y más. Pregunta, ¿por qué cuando se desarrolla y uno empieza a sentir lo que es ajeno a mí, eso me va llevando a lo que es la sensación de la divinidad? Raf, porque la sensación de lo ajeno es lo que se llama la divinidad. Pregunta, ¿cuál es el agregado que hay de lo que es la sensación que se tiene del amigo a lo que es la sensación de la divinidad? Raf, únicamente es un nivel que es mayor. Nada más un nivel mayor. No hay nada más que eso. Porque todo es algo que depende de mí. Dentro mío es que se siente. Pregunta, ¿más grande en qué, Raf? Más grande en lo que es la sensación de la equivalencia, de la adhesión, de la interinclusión con ese prójimo. ¿Estamos? Sí, sí. Diga. Pregunta. Siguiendo con lo de la pregunta de Oren, no está claro. Escribe acá Puedes saber que los grandes deleites del Creador están con aquellos perfectos que han conseguido sentirlo y conocer su grandeza. Sí, le dice Rafa. Pregunta. ¿Cómo con que el deseo de recibir que está en el nivel del hombre, cómo es que empieza a sentir al prójimo, empieza a sentir al amigo y se apena en el dolor que tiene el otro y se alegra con el contento que el otro tiene, y cómo a partir de eso llega la sensación de la grandeza del Creador y todas las cosas que Él preparó para él y que tiene deleite en lo alto y demás, Raf? Porque revela al Creador como la fuente, el origen de todos los cambios. Pregunta, ¿cómo de la relación que uno tiene con el amigo, cómo por medio de eso pasa a revelar al Creador como la fuente de todo? Rav, porque revela de que todos los cambios y transformaciones que ocurren en el amigo y también todos los cambios que ocurren dentro de sí mismo, todos vienen de un nivel que son superior, que es el nivel del Creador. Pregunta, como si fuera que eso podría pasar sin que haya el amor al prójimo. Ve que hay una fuerza que lo influye, Raf. ¿Pero qué es el amor? El amor es sensación del prójimo. Pregunta, pero el reconocimiento de que hay una fuerza superior que actúa sobre mí y que también opera sobre los demás y que nos mueve y nos activa, es un conocimiento para el cual hay que llegar a eso. ¿Yo tengo que llegar a lo que es el amor al prójimo? Rav, no entiendo lo que estás preguntando. Pregunta, voy a tratar otra vez. A ver, ¿cómo a partir de que existe una relación entre el hombre y su prójimo? Raf le dice, con el prójimo, él, sí. Pregunta, ¿cómo a partir de esa relación se llega a la relación con el Creador? Raf, vos desarrollás esa relación con el prójimo cada vez más y más. Vos te das cuenta que vos dependés de eso, que vos estás conectado a eso, que por medio del prójimo el Creador está con relación con vos, que te influye a vos y que también vos podés influir al Creador por medio del prójimo. Y no de ninguna otra manera, no en una forma directa, vos no podés no te podés comunicar con él, sino únicamente por medio del prójimo. Y entonces el prójimo empieza a convertirse para vos mismo en algo muy importante. Es el nivel que está entre vos y el Creador. Pregunta, ¿eso está claro? O sea que lo que es el prójimo es un medio para llegar al Creador. Sí, le dice Raf. Pregunta, pero acá habla de una finalidad, o sea, de un proceso, de que para llegar a conocer lo que es la grandeza del Creador, y en ese sentido se le puede dar satisfacción al Creador y está todo el deleite y demás, se puede llegar a eso. La pregunta es, ¿cómo a partir de que la persona cambia lo que es la relación que él tiene para con el prójimo, que ese es el medio, pero cómo con eso lo que es la plenitud, la grandeza del Creador? Raf, también el Creador es prójimo y también el amigo es prójimo. Pregunta, entonces justamente cuando si yo sintiera la grandeza del Creador y cómo es que el amigo está preocupado por mí, cómo me afecta a mí, Raf, vos vas a necesitar conocer también eso, por supuesto. Pregunta, es decir, que todos los beneficios que la persona ve que le vienen del Creador, él lo ve que vienen del prójimo. Raf, en esencia vienen del prójimo. Él ve que vienen del prójimo, pero él se empieza a relacionar con eso como que es del Creador. ¿Seguimos? Sí. Pregunta. Es difícil de sentir. Rav, yo no te puedo ayudar a sentir. ¿Entendés? Pregunta, vamos a tratar de responderte, pero sentir, que sientas, no es algo que dependa de mí. Pregunta, a ver si se puede leer el párrafo de mi querido hijo Efraim. ¿Vos podés leerlo, por favor, Oren? ¿En qué punto le pregunta? ¿Cómo es que dice el escrito? ¿En qué punto está? En el punto 33. ¿Qué párrafo del punto 33? Como dice el verso, mi querido hijo Efraim, un niño juguetón, porque siempre que habló de él, aún lo recuerdo intensamente. por lo tanto mis entrañas se remueven por él, seguramente tendré piedad de él, dice el Creador. Examina cuidadosamente este escrito y podrás aprender y conocer los grandes entretenimientos, deleites que el Creador tiene para aquellos perfectos que fueron recompensados con sentir y reconocer su grandeza en todas las maneras que él ha preparado para ellos, hasta que él se relaciona con ellos como un padre lo hace con su hijo preciado, como un padre jugando con su niño, tal como fue explicado en el escrito. Sí, ¿qué querías? Pregunta. Entonces el Creador quiere que lo sintamos como un padre con todo el amor que tiene. Rab, sí, por lo menos. Pregunta, a partir de eso, entonces nos manda a nosotros a que juguemos con otros chicos en el jardín de infantes. No se entiende. Si yo quisiera que mi hijo sienta cuánto es que yo lo amo, entonces yo le digo, anda a jugar con otros chicos, y entonces él va a entender cómo yo lo amo a él. Rab, pero vos tenés que desarrollarlo a él. Él nació como en el nivel animal. Vos querés elevarlo a él, que esté en el grado del hombre más desarrollado, inclusive que está en el nivel del Creador mismo. Y entonces, ¿cómo puedes hacer eso si no es por medio de los distintos grados? Pregunta, pero ese orden no se entiende. Lo que son con los otros chicos está todavía en lo que es mi nivel, Raf. Pero empieza a conocer, darse cuenta de cuánto depende de los demás, que cuánto es que él le da a ellos, ellos le dan a él. O sea que hay un deber recíproco, hay una interconexión entre ellos. Pregunta, pero eso todo eso está como si fuera en el mismo plano, como describimos en lo que son los chicos que están en el jardín de infantes, y cómo de repente empieza, el otro chico tiene algo en el jardín, yo quiero tomar ese juguete. Raf, no, vos querés darle a él un juguete para recibir de ellos un juguete, y entonces te empezás a desarrollar de lo que es el nivel animal, el nivel hablante. Pregunta, en un principio quiere tomarle los juguetes a los otros, después yo empiezo a entender que yo tengo que dar algo, pero ¿cómo viene el otorgamiento y la sensación de que hay un padre que me quiere? Raf, si vos querés estar conectado con los demás, porque de eso depende tu propia vida, entonces vos vas buscando cómo estar en relación con ellos. Y entonces vos te ves necesitado del Creador, porque vos empezás a ver que dependés de él, de que tu vida depende de él. Pregunta, ¿qué es lo que es mi vida? Raf, tu vida, de que si vos no podés conectarte con el resto de las personas, no vas a poder sobrevivir. Pregunta. De todas formas, yo estoy en el jardín de infantes, yo tengo que entiendo que intercambiar juguetes con el resto de los chicos, si no, no voy a tener juguetes. Eso es lo que es mi vida. ¿Dónde viene algo tan más elevado como el otorgamiento? Raf, del deseo tuyo de recibir que se va desarrollando, que vos querés en un principio lo que el resto de los chicos quieren, y vos tenés que entender que le tenés que dar a ellos para recibir lo que ellos tienen, y que a partir de las relaciones que hay entre ustedes depende lo que es tu vida, y así es que vas creciendo. Pregunta, todo eso está en la mente, como eso escribe en un lugar, que eso es como un comerciante que se hace más sabio, entonces va entendiendo. Raf, por supuesto que está todo dentro del deseo de recibir. Pregunta, entonces, ¿dónde eso se convierte en otorgamiento? Raf, otorgamiento eso únicamente se llega por medio de la luz que reforma, pero mientras tanto vas sintiendo de que vos dependés de los demás, que ellos ahora no quieren jugar con vos, o que vos hacer ciertas acciones que ellos sí entonces quieren acercarse a vos, quieren estar con vos, quieren jugar con vos, y vos estás entre ellos, y entonces entre ustedes hay algo común, y en ese denominador común vos empezás a sentir cómo es que de una mejor manera vos podés acomodarte a vos mismos ante ellos para que ellos estén en una mejor manera ante vos, y más y más. Es algo que está claro para nosotros. Ahí es el deseo recibir lo que va manejando todo. Pregunta, ¿cuál es la relación entre el deseo de recibir en ese juego que cada vez se vuelve más complejo para que al fin y al cabo venga esa fuerza de lo alto, que es la única que realiza ese cambio que es verdadero? Raf, Eso viene por medio de la ruptura, por medio del quiebre. O sea, de que vos tenés que llegar a entender que hay un límite de cuánto es que vos podés acomodar estas cosas por medio de tus propias fuerzas. Pregunta, ¿eso es algo que se siente? Raf, ¿eso se siente? Y entonces, ¿cuál es el problema que hay? Pregunta, ¿qué de acá en adelante? Si hay un límite. Raf, no entendí, ¿qué preguntas? Pregunta, eso, el límite está muy claro. O sea, están mis límites que en un cierto momento yo por absoluto estoy limitado. Eso está claro, súper claro. Pero, ¿cuál es la diferencia con eso de que venga una fuerza desde lo alto y que produzca ese cambio? No entendí, dice Rab. Pregunta, al fin y al cabo esa conversión de que se vuelvan otorgantes viene de una fuerza desde lo alto. Sí, le dice Rab. Pregunta, ¿y eso pasa? O sea, no se entiende. Si es algo que viene de arriba, ¿cuál es la relación con todas las secciones que nos hagamos? No importa, todo lo que estudiamos, como los artículos de Rabash y demás. Rab, ¿vos tenés que elevar para eso mano o no? Eso es lo que vos estás preguntando. Y entonces, sí, por supuesto que sí. Pregunta, ahora todo el orden, todas las acciones que hacemos nos tienen que llevar a la sensación del límite y al pedido. O sea, eso es así. Rav, ¿sí?
No.
Gracias. Dale vos. Pregunta, la sensación del prójimo, hemos hablado de que es el amor, pero en relación con el Creador está primero el temor, y están los tres tipos de temor. Sí, dice Raf, pregunta, ¿hay algo igual en lo que es la relación para con el prójimo, para con los amigos? Porque nosotros hablamos mucho de la conexión, el amor, pero ¿qué es lo que es ese tipo, que es el temor más elevado en relación al Creador, que Él es grande y quien gobierna, y cómo eso se manifiesta en lo que son las relaciones con los amigos? Raf, vos también revelás en algo de que vos dependés de ellos, y que no vas a poder llegar a ningún tipo de consecución espiritual si no estás en conexión con ellos como es que es necesario. Pregunta, en lo que es la relación que tengo con los amigos, ¿hay también un tipo de temor que tiene que haber? Raf, ¿un tipo de temor en relación? Pregunta, con los amigos, digamos en la decena, nosotros hablamos mucho de la conexión, del amor, eso todo parece como si fuera una segunda etapa de lo cual hay que llegar. Raf, sí, también ahí está lo mismo, que vos empezás a tener miedo de que si es que los amigos no te van a amar, no te van a querer a vos. Pregunta, todo lo que es el manejarse con los amigos, ¿están ahí también todos los tipos de temor de que la persona está preocupada de cosas que son personales y después de otro más? Raf, sí, hay algo de eso. Pregunta, ¿y cuál es el grado más elevado en lo que son las relaciones que hay entre los amigos? Raf, de que vos dependés de la conexión con ellos. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es importante la conexión? ¿Eso es lo que me hace a mí ir para adelante? Raf, sí, y lo que es el orden de grados. Pregunta, ¿hasta que la conexión sea más importante de todos los tipos de relaciones? ¿A eso es lo que yo tengo que llegar? Raf, sí. Dale ahí a tu amigo. Tu compañero pregunta, ¿qué hacerle, qué hacer con una persona que no siente que está necesitado de demás, que depende de los demás, a pesar de que haya estudiado, sabe, pero cómo Raf, todavía necesita desarrollarse? Pregunta, pero el rezo, usted ha dicho que en realidad la solución está en la oración, pero la oración tiene que salir de la profundidad del corazón, como aprendemos, Rafa. Pero no lo tiene, ¿qué es lo que querés? Si la persona no siente que le falta, entonces no le falta. Pregunta, ¿y entonces cómo puede llegar a eso, Rafa? Y entonces se queda en el lugar donde está, como todo el resto. No llega a lo que es al nivel de Adán, del hombre. Pregunta, ¿por qué es que justamente las cosas van de que cuanto la persona más se desarrolla, no, él siente que no necesita a nadie? Él está en relación con el Creador. Sí, él puede jugar y decir sí, y escribir sobre eso, y contarle a los demás cuánto es que es importante, y cuánto sin eso no se puede llegar a nada, pero por dentro no es algo que lo siente. ¿Y cuánto que más estudia 20 años, no siente eso? Raf, va a necesitar reencarnarse. pregunta. Las acciones mismas, sin ningún tipo de sensación, ¿atraen lo que es la luz que reforma o no? Sí, puede ser, sí. Pregunta. ¿Y entonces hay que aumentar las acciones? Sí, dice Rav. Muy bien, muchas gracias, dice el que ha preguntado. Marek, pregunta. Siguiendo con lo de Shaul, la relación que hay entre las tres cosas, que son el reconocimiento de la capacidad de poder hacer algo por tus propias fuerzas, la ruptura y la oración. Todas estas tres cosas, ¿cómo es que funcionan una relación que en las otras hay etapas? ¿Cómo es que es? Raf, eso depende de la persona misma. Depende de la persona misma en qué forma se incluyen unas con las otras. Pregunta, ¿qué es la ruptura? La ruptura pasa sin, como si fuera sin conciencia. Es como un proceso que, o sea, el ser creado no quiere la ruptura. O sea, viene sin que haya una voluntad, un deseo en ese sentido. En Rav, sí, pero es algo que se lo revelan, se lo traen. Pregunta. Entonces la cuestión está únicamente en la ruptura, está en la ruptura, no nada más en la capacidad de poder acomodar las cosas. Uy, dice Raf. Bien, ¿dónde estábamos? Estamos en el punto 40 de la lectura. Le dice.
¿Quién?
¿Le cree?
Leer, le preguntan. Sí, dice Raf. Punto 40. Y yo sé que este asunto no es aceptado de modo alguno en la opinión de una parte de los filósofos. No pueden estar de acuerdo que el hombre, que es bajo e insignificante ante sus ojos, sea el centro de toda la creación, la cual es grande y sublime. Pues ellos son parecidos al gusano que nace dentro del rábano y allí se encuentra sentado y piensa que todo el mundo del Creador es tan amargo y tan oscuro y tan pequeño como el rábano en que nació. Pero a partir del momento en que rompe la cáscara del rábano y se asoma afuera, se asombra y dice, yo pensé que todo el mundo era del tamaño del rábano en que nací. Y ahora veo ante mí un mundo grande, iluminado, espléndido y asombrosamente hermoso. Así son aquellos que están sumidos en la cáscara de su deseo de recibir, en la que nacieron, y no trataron de recibir los condimentos especiales, los cuales son la Torá y las mitzvot prácticas, que tienen la capacidad de romper esta cáscara dura y convertirla en un deseo de otorgar contento a su Hacedor. Es verdad que ellos deben determinar su propia insignificancia y vacío como lo que son realmente, y no pueden concebir en su mente que toda esta gran existencia no ha sido creada más que para ellos. En verdad, si se ocuparan en la Torá y mitzvot con el fin de otorgar contento a su Hacedor con toda la pureza requerida y llegaran a romper la cáscara del deseo de recibir en la que nacieron y recibieran el deseo de otorgar, entonces sus ojos inmediatamente se abrirían para ver y alcanzar a sí mismos y a todos los grados de sabiduría y comprensión y raciocinio claro que es deseado y agradable hasta el fin del alma, que han sido preparados para ellos en los mundos superiores. Entonces ellos mismos dirían, como nuestros sabios dicen, un buen invitado que dice, todo lo que el anfitrión preparó lo hizo solo para mí. Estamos, dice Ram, sí. Pregunta, buenos días, maestro. Yo nada más quiero un poco entender lo que es este proceso un poco mejor. Digamos que vamos a dar un ejemplo, como una cosa que me pasó. El chico que juega con los juguetes, como alguien está jugando y entonces vos lo envidias. Un amigo trajo algo que era lo que vos querías. Te muestra todo eso a vos para que te enfades. Y ahora yo voy a traer algo todavía mucho mejor. Como es que dicen, es que le saquen los dos ojos. Y digamos que uno está trabajando también en la Torah, en los mandamientos en ese tiempo. Entonces ¿qué es lo que va a pasar? ¿Vos te vas a limitar a vos? ¿Vas a restringir tu deseo de recibir? ¿Qué es lo que pasa? Rafa, al parecer sí. Pregunta, ¿pero cómo yo lo voy a estar mirando al otro entonces? Rafa, no sé. Pero explícanos, contanos, ¿qué es lo que hicieras? Pregunta, digamos, lo envidiaste al otro, querías algo que él tenía. Nada más que estamos hablando acá de los juguetes de los grandes. Querías algo que él tenía. Trabajaste en lo que es la Torah y los mandamientos, y entonces cambió en algo en vos una cualidad, o recibiste una capacidad de lo alto de que te podés limitar a vos mismo, de que no vas a querer esas cosas, o cómo vas a mirar al otro. De repente no le vas a querer sacar los dos ojos. Raf, seguí, y es algo que se va a aclarar. No hay nada que decir. Pregunta, ¿no va a pasar una situación como que envidiaste a un amigo, vas a querer lo que él quería? Él te lo mostró vos y entonces vos no te puedes sostener. Raf, no. Yo tenía envidia nada más de que no podía leer bien en hebreo. No me podía acordar de lo que leía en hebreo. Por la falta de conocimiento del idioma. Eso es todo. Pero aparte de eso, y también en lo que respecta a eso mismo, no envidiaba mucho, porque lo que hizo conmigo el Creador, así, tenía que aceptarlo. Al parecer eso era justamente para mi propio bien. Pregunta. Y el hecho de que usted te envidiaba, por ejemplo, a los que dominan sobre el idioma hebreo, en Raf, yo no los envidio porque el Creador me hizo a mí así, de que yo no sé bien hebreo y para los idiomas soy por completo, no puedo nada. Cualquier idioma que sea, también inglés, lo mismo, es algo con lo cual yo no me puedo confrontar. Pregunta, ¿y entonces el hecho de que la envidia lo impulsa a uno es algo bueno? ¿Es algo que está vivo? Raf, ¿la envidia es algo que es bueno?
No.
Pregunta, pero eso no es otorgamiento, no es el hombre, no es el nivel hablante, es animal. Raf, sí, es animal. Pregunta, ¿y entonces cuál es la próxima etapa luego de la envidia? Entonces digamos que uno lo corrigió a eso, ¿qué lo impulsa a uno más allá? Raf, vos podés envidiar en todos los niveles dados, inclusive hasta el final casi. La envidia de los escritores aumenta su sabiduría. Pregunta, pero la envidia en la espiritualidad, como usted ha dicho, no es algo que es material, no es algo que está en lo que es el nivel animal. Entonces, ¿cómo la envidia se expresa? Él me hace caritas y con lo que tiene, entonces yo lo envidio y después quiero eso, pero en la espiritualidad, ¿cómo yo envidio? ¿Cómo lo envidio a eso? ¿Cómo se viste eso? Raf, yo no sé qué hay acá para poder decirte. Yo envidio a alguien, pero yo no puedo estar en el lugar que él está. Yo no puedo ser como él es. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Matarlo? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pregunta, ¿pero en qué es que uno envidia en la espiritualidad? ¿En qué es que uno envidia en la espiritualidad? Rav, yo no tengo nada que envidiar. Pregunta, usted ha dicho que la envidia de los escritores aumenta su sabiduría. ¿En qué es que yo lo miro a alguien, miro a él y lo puedo envidiar? Rav, él sabe mejor, conoce mejor la sabiduría y se encuentra en un nivel más elevado al mío, lo que es la percepción del Creador, y yo lo envidio a él en eso. Pregunta, cuando él dice se encuentra en un grado más elevado, son cosas que uno lo ve, él está en un grado mayor a mí. Así es como a mí me parece. Son cosas que vos no las podés percibir en la materia, sino únicamente en lo que es el pensamiento.
Ya de César.
Va a estar todo bien. Dale. Pregunta. Hemos hablado de la sensación del prójimo y hablamos también de que hablamos de el hombre como, o sea, como el hombre. Como único, como él por sí mismo. Y yo ahora lo quiero preguntar a la humanidad que pasa por todo este proceso. ¿Acaso la humanidad como conjunto, no como individuo, acaso la humanidad también va a llegar a lo que es la sensación del prójimo, a lo que llama la gente que está afuera? ¿Van a empezar a captar de que ese yo se va a convertir en ellos en la sensación del prójimo? Rav, sí. Pregunta, nosotros decimos que eso va a pasar, muchas veces cuando nosotros hablamos de ese proceso, eso decimos que eso va a pasar, de que eso se tiene que padecer para eso, que eso no va a venir sin sufrimiento. Sí, le dice Raf. Pregunta, hay un camino por el cual la humanidad, no estoy hablando acá de lo que es el individuo en particular, sino que la humanidad puede pasar por este proceso sin que ellos necesiten, no sé, de que el mundo esté por estallar y entonces todos van a entender de que tienen que ser así. Raf, no sé, vos me estás preguntando de algo que puede venir de varias maneras. Mijael, suficiente ya. ¿Dónde estábamos? En el punto 41. Seguimos con la lectura. Punto 41. Pero aún queda por aclarar finalmente para qué el hombre necesita de todos esos mundos superiores que el Creador ha creado para él. ¿Qué necesidad el hombre tiene de ellos? Es necesario que sepas que la realidad de todos los mundos se divide generalmente en cinco mundos que son llamados Adam Katmon, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiyah. Sin embargo, en cada uno de ellos hay detalles sin fin, que son las cinco Sfirot, Kahab, Tum, puesto que el mundo de Ak es Keter, y el mundo de Atzilut es Jokmah, y el mundo de Briah es Binah, y el mundo de Yetzirah es Tiferet, y el mundo de Asiyah es Malchut. Y las luces que visten estos cinco mundos se llaman Yahnaran, que la luz de Yehidá ilumina en el mundo de Adam Kadmon, y la luz de Hayá en el mundo de Atzilut, y la luz de Neshama en el mundo de Briah, y la luz de Ruach en el mundo de Yetzirah, y la luz de Nefesh en el mundo de Asiyah. Todos estos mundos y todo lo que hay en ellos está incluido en el sagrado nombre Yud-Kei, Vav-Kei y la punta de Yud. porque el primer mundo, que es Ak, no tenemos percepción. Por eso se le da su indicio solo con la punta de Yud del nombre. Por eso no hablamos de él y siempre mencionamos solamente los cuatro mundos Abia. La Yud es el mundo de Atzilut y la Ei es el mundo de Bria, Vav, el mundo de Yetzirah, y la Ei inferior es el mundo de Asiya. Continuar con la lectura, dice Rav 42. He aquí, han quedado explicados los cinco mundos que incluyen toda la realidad espiritual que se extiende desde Ein Sof hasta este mundo. Sin embargo, ellos están incluidos uno en el otro, y hay en cada uno de estos mundos la generalidad de los cinco mundos. Como fue escrito anteriormente, las cinco Sfirot Kahab Tum, en las cuales se revisten las cinco luces Nern Hai, que corresponden a los cinco mundos. Y además de cinco Sefirot Kahab Tum en cada uno de los mundos, hay también cuatro categorías espirituales de inanimado, vegetal, animal y hablante. El alma del hombre es considerado como el hablante que está allí. Y las categorías del animado son los ángeles que están en ese mundo. Y las categorías del vegetal son llamadas vestimentas. Y las categorías del inanimado son llamadas palacios. Y todas ellas se consideran como que revisten la una a la otra. Porque la categoría del hablante, que son las almas de las personas, revisten las cinco Sefirot Kahab Tum, que son la divinidad en ese mundo. Y el asunto de las 10 Sefirot, que son la divinidad, se explicarán más adelante en el prefacio al libro del Zohar. Y las categorías del animado, que son los ángeles, son lo que visten a las almas. Y el vegetal, que son las vestimentas, son lo que visten los ángeles. Y la categoría del inanimado, que son los palacios, circundan a todos ellos. Y el asunto de este vestirse significa que ellos sirven el uno al otro y se desarrollan uno del otro, como ya hemos aclarado con el animado, vegetal, animal y hablante corporal de este mundo. Como hemos mencionado allí, que las tres categorías, inanimada, vegetal, animal, no surgieron para sí mismas, sino solo para que la cuarta fase, que es la especie del hombre, puede evolucionar y elevarse por medio de ellas. Por lo tanto, toda su función es servir al hombre y serle de utilidad, y así ocurre en todos los mundos espirituales. Las tres categorías inanimado, vegetal, animal que se encuentran allí surgieron solo con el fin de servir y ser de utilidad a la categoría hablante que se encuentra allí, la cual es el alma del hombre. Por lo tanto, se considera que todas ellas son lo que viste al alma del hombre. Esto significa para serle útil. Sí, dice Raf. Yo no veo de que haya preguntas. Vamos a seguir adelante con la lectura.
Vine, Adam.
43. He aquí, cuando el hombre nace, tiene de inmediato nefesh de kdusha, pero no un nefesh realmente, sino la parte posterior de nefesh, que significa su última parte, lo cual, debido a su pequeñez, es denominado punto. Y está vestido en el corazón del hombre. Esto es en el deseo de recibir que se encuentra en él, que se revela principalmente en el corazón del hombre. Y debe saber esta regla, que todo lo que se aplica a la totalidad de la realidad se aplica en cada mundo, incluso en las partes más pequeñas que pueden ser halladas en ese mundo. Por lo tanto, así como hay cinco mundos en la realidad en general, que son las cinco sefirot, kahab, tum, también hay cinco sefirot, kahab, tum, en cada mundo. Y hay cinco sefirot en cada pequeña parte de ese mundo. Hemos dicho que este mundo se divide en inanimado, vegetal, animal y hablante, los cuales corresponden a las cuatro sefirot Hub-Tum, porque el inanimado corresponde a Malhut, y el vegetal corresponde a Tiferet, y el animado corresponde a Binah, y el hablante corresponde a Jokmah, y la raíz de todos corresponde a Keter. Pero como hemos dicho, incluso en un solo, en un solo elemento de todas las especies que hay en inanimado, vegetal, animal y hablante, hay en él también cuatro categorías de inanimado, vegetal, animal y hablante, de modo que incluso en un individuo de la categoría hablante, es decir, incluso en una sola persona, también hay inanimado, vegetal, animal y hablante, que son los cuatro partes del deseo de recibir que se encuentran en él, que con ella se viste el punto de Nefesh de Kedusha. Seguimos adelante con la lectura 44. Antes de los 13 años no puede haber ninguna revelación del punto en su corazón, pero después de los 13 años, cuando empieza a ocuparse en la Torah y Mitzvot, incluso sin ninguna intención, es decir, sin amor y temor, como es propio de alguien que sirve al rey, también incluso en Lo Lishma, el punto en su corazón empieza a crecer y a mostrar su accionar. Esto es debido a que las mitzvot no necesitan intención. Incluso los actos sin intención tienen la capacidad de purificar su deseo de recibir. Pero solamente en el primer grado que se encuentra en él, llamado inanimado, y en la medida que purifica la parte inanimada del deseo de recibir, va construyendo los 613 órganos del punto en el corazón, que es el inanimado de Nefesh de Kedusha. Y cuando se completan todas las 613 mitzvot en forma de acción, eso completa los 613 órganos del punto en el corazón, que es inanimado de Nefesh de Kedusha, que sus 248 órganos espirituales se construyen por medio del cumplimiento de las 248 mitzvot arás, y sus 365 tendones espirituales se construyen por el cumplimiento de los 365 mitzvot no arás, hasta que se convierte en un parzuf completo de Nefesh de Kedusha. Entonces Nefesh se eleva y viste a la sefirá de Malhut que se encuentra en el mundo espiritual de Asiyah. Y todos los detalles de las categorías espirituales inanimado, vegetal y animal que están en ese mundo, que corresponden a esa sefirá de Malhut de Asiyah, sirven y ayudan al parzuf de Nefesh del hombre que ascendió hasta allí, es decir, en la medida que el alma los conoce, es que esos conocimientos se convierten en el alimento espiritual que le da fuerza para crecer y multiplicarse hasta que pueda extender la luz de la esfera de Malhut de Asiá en toda la perfección deseada e iluminar en el cuerpo del hombre. Y esa luz completa ayuda al hombre a agregar esfuerzo en la Torah y Mitzvot y recibir los grados restantes. Y como hemos dicho, que inmediatamente con el nacimiento del cuerpo del hombre, nace y se viste con él un punto de la luz de Nefesh. Así también pasa aquí, cuando su parzuf de Nefesh de Kedusha nace, un punto del grado adyacente superior nace con él, es decir, el último grado de la luz de Ruach de Asiá, y se viste en la interioridad del parzuf de Nefesh. Y así es el modo en todos los grados. Con cada nuevo grado que nace, aparece ahí de inmediato el último discernimiento del siguiente grado superior a él, pues esa es toda la conexión entre el superior y el inferior, hasta la cima de los grados. Y a través del poder de este punto, es que tiene una parte del superior y se vuelve capaz de elevarse al siguiente grado superior, y no hay lugar aquí para extenderse más. Raf, muy bien. Muy bien, hay preguntas. Entonces traigan vuestras preguntas el día de mañana y vamos a empezar con esas preguntas. Y mientras tanto, transmisiones que vamos a tener para el día de hoy, día miércoles, a las horas 12 vamos a tener la clase del mediodía, a las 5:30, programa lectura de Talmud Tesera Sefirot, a las 7:30, lectura del libro del Zohar. Vamos por terminado con una canción.
La conexión, los amigos nos levantan, vamos camino a revelar al Hacedor,
el polvo levantar a la divinidad,
cuando estamos juntos, el amor florece. Se desvanecerá cuando está.
Say